Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Parra, para aquel que no me conoce. Para mí es un placer siempre venir a la casa del Señor a adorarlo y alabarlo juntos en congregación con ustedes, como hermanos. Ayer se efectuó la conferencia de mujeres en la mañana. Las mujeres tuvieron una mañana poderosa y queremos darle un aplauso a todas las mujeres. De verdad, muchísimas gracias por su esfuerzo, por su voluntariado. Fue una mañana espectacular donde las mujeres se pudieron unir y a estudiar la palabra, a edificarse. Fueron ministradas y fue una mañana espectacular. Bien. ¿Quién no ha escuchado de esto? Este es un movimiento, ¿no? Es un movimiento que ha agarrado mucho auge durante las últimas décadas. Se comenzó alrededor de los años 30, se dice, debido a las amenazas de las guerras nucleares. Las religiones y algunos autores que se esperan algunos colapsos económicos o sociales. Viene de la palabra preparacionismo o survivalismo, qué difícil esa palabra me costó. Pero viene del inglés survivalism y los preppers. Los preppers son estas personas que se preparan para este tipo de emergencias y estar listos. En otras ocasiones se preparan para cosas más personales, como lo puede ser la pérdida de trabajo, entre otras cosas. Lo cierto es que el elemento más común que ellos deciden conseguir y abastecerse es la comida. La comida es esencial, todo el mundo lo sabe. Pero también compran otro tipo de cosas, como medicinas. Se abastecen de alimentos de larga duración para ellos guardarlos en caso de que no ocurra una emergencia tan pronto, y de medicinas, dado caso que se preparen. Adquieren no solamente estos tipos de suministros, pero también conocimientos y técnicas de supervivencia, como también puede ser de defensa personal, artes marciales, como también pueden ser conocimientos de medicina, médicos, de formación médica. Los más preparados construyen estructuras de supervivencia, como búnkers, subterráneos, entre otras cosas. La gran mayoría de ellos guarda suficiente comida para varias personas. Ellos planean para quedarse con varias personas y también discuten tipos de estrategias y tácticas que ellos puedan usar en caso de que sean atacados. A pesar de que los preppers pueden llegar a ser un poco obsesivos, y esto puede irse al extremo, es sabio prepararse para el porvenir. Ahora, lo importante es que no debemos olvidar prepararnos espiritualmente. Los cristianos también somos llamados a prepararnos para el porvenir, porque los últimos días traen consigo amenazas hacia nuestra alma. Busquemos nosotros esos suministros espirituales y esos conocimientos espirituales en la palabra de Dios para prepararnos para ese porvenir. El pasaje que estudiaremos esta mañana, Pablo advierte a Timoteo sobre estos peligros venideros y insta a Timoteo a que se prepare para enfrentarlos, pues Timoteo va a tener que lidiar con ellos. Le recuerda también sobre el arma que tiene para defenderse, que es la Escritura. Así que vayamos a la Escritura. El pasaje que estudiaremos esta mañana es 2 de Timoteo. Está en 2 de Timoteo, capítulo 3. Lo tenemos también en pantalla. Entonces vamos a leer la lectura y oraremos. Si se pueden poner de pie para leer la Escritura, por favor. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas, en el que podemos deleitarnos en tu creación, gozarnos con nuestros hermanos congregados, alabando tu nombre y agradecidos por esta semana. Reconocemos que tú eres soberano, que tú eres el Dios viviente y venimos en busca de tu rostro. Nos postramos ante ti y te pedimos que te muestres en nuestra vida, que nos hables a través de la enseñanza de hoy y toques nuestros corazones. Haz nuestros corazones sensibles a tu voz. No solo queremos adorarte mientras cantamos, sino que queremos hacer de nuestra vida un testimonio vivo de la obra de Cristo. Guíanos en el camino de la piedad y que sea el Espíritu Santo el que marque nuestros pasos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse. Es una lista larga, ¿no?, que da Pablo aquí de estas características de los hombres de los últimos días. Pero empecemos, pues, por lo primero. La palabra dice, también debes saber esto. Así comienza este capítulo. Ahora, ¿de qué estaba hablando? Pablo comienza este capítulo conectando con lo que decía anteriormente en el capítulo anterior, indicándole a Timoteo cómo debía él moverse o conducirse en contra de la oposición que se estaba presentando para luego corregirles. También advierte a Timoteo sobre los peligros que vendrán, que es lo que hablaremos esta mañana. Le advierte sobre estos últimos días que vienen y que deberá lidiar con ello. La palabra postrero significa los últimos. Lo podemos ver en los postres. El postre, cuando comemos, es lo último que comemos. Entonces, estos postreros días son los últimos días. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo vendrán estos últimos días? Primera de Juan 2, 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Los tiempos postreros o los últimos días empezaron con la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, empezaron automáticamente los últimos días y solamente terminarán con la segunda venida de Cristo. Como primera de Juan lo menciona, han surgido muchos anticristos. Con el pasar del tiempo cada vez se han hecho mucho más, han surgido muchos más anticristos. A veces el anticristo no se presenta en la forma de una persona, sino que viene a través de un movimiento o de alguna idea. Es el espíritu de herejía o de apostasía. Es un espíritu que va en contra a todo lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día podemos ver varios ejemplos. Uno que puedo dar de tanto es el movimiento LGBTQ+, el cual está en boca de muchos hoy en día. Amados, esto es un tema que tenemos que tomar con toda seriedad. La amenaza de los últimos días quiere acabar con el antiguo orden social y poner un orden mundial nuevo, en donde el anticristo quiere tomar el poder y el control. Pablo continúa describiendo las características de estos hombres de los últimos días, que es bastante extensa, bastante larga. Esta palabra hombres de los últimos días, viene de la palabra griega antropos, que significa ser humano. Entonces, cuando leemos los hombres de los últimos días, Pablo se refiere tanto al hombre como a la mujer, al ser humano en general. Pablo da por lo menos 19 características. Es una lista exhaustiva, muy, muy fuerte. Pero esto demuestra la intención que tenía Pablo en enfocarse en qué tan malos eran estos hombres. No quiero pasar mucho tiempo tampoco examinándolas, pero sí vamos a repasarlas brevemente, ¿ok? La primera que vemos es amadores de sí mismos. Ahí comienza. Avaros, que ansían poseer muchas riquezas, que solo atesoran los placeres y no las comparten con nadie. Vanagloriosos, que presume o muestra orgullo en exceso de sus propias acciones o sus cualidades. Soberbios, que se creen superiores a los demás. Estas características que acabamos de ver, estas primeras cuatro, vienen del egoísmo, vienen del corazón egoísta, las podemos ver. Pero luego sigue. Blasfemos, que es la palabra o una expresión injuriosa que utilizamos ante la religión o las divinidades. Desobedientes a los padres. Esto muestra la rebeldía del corazón de estos hombres de los últimos días. Porque si no respetan la primera autoridad que es dada por Dios, tampoco van a respetar ninguna otra que consigan afuera de su casa. Ingratos, la actitud que tienen hacia bondades de los demás. Impíos, que no demuestran ninguna devoción religiosa, ni ningún respeto por lo divino. Sin afecto natural, son incapaces de amar realmente, no solo en cuanto a su cónyuge, pero a nivel de comunidad, con las demás personas. Implacables, que no pueden ser aplacados o contenidos o suavizados. Calumniadores, acusan falsamente a los demás. Intemperantes, lo contrario de templanza o moderación. Crueles, esta característica son medios de destrucción de la sociedad. Son aborrecedores de lo bueno. Todas aquellas cosas que respetamos, que valoramos, que atesoramos como principios y que necesitamos por una buena comunión entre sociedad, todas estas personas de los últimos días aborrecen esto, se satisfacen del caos, son traidores, no se pueden confiar en ellos, impetuosos, promueven su voluntad violentamente, infatuados, que quiere decir que son engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Aparentemente eran hombres piadosos o mujeres piadosas, pero que practicaban tal vez una religiosidad, alguna disciplina religiosa. Tal vez siguen hoy en día algunos predicadores populares, escuchan música cristiana, van a eventos cristianos, conciertos cristianos, escuchan música de adoración, pero por dentro ellos no están convencidos realmente del poder del Evangelio, sino que ellos son un show, y eso va en busca de shows. Realmente no viven y no han experimentado el poder de Cristo Jesús en sí. Son personas malvadas. Si vemos estas características, parecen monstruos en la calle, parecen animales salvajes, y son medios de la destrucción de la sociedad. Pero Pablo dice, a estos evita. ¿De dónde vienen estas características? Porque me van a disculpar, nadie en su sano juicio se levanta en la mañana, se estira, bosteza, ¡ay, qué lindo día para hacer el mal! No. Nadie en su sano juicio hace eso. La gente se levanta y trata de vivir su vida normal, que las cosas le salgan a su conveniencia y que cada uno pueda cumplir con la voluntad propia. Oh, yo quiero hacer esto, quiero que se me abran las puertas, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que voy a hacer. Así se levantan las personas. Entonces ahí podemos ver que estas características nacen del yo. El yo es el Dios de los últimos días. Pero miren bien esto. La primera y la última características, sí, son exactamente lo opuesto a los dos mandamientos que dio el Señor. ¿Cuáles son esos dos mandamientos esenciales de Cristo que Él dijo? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. En contraste con esto, la primera y la segunda dicen amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. De ahí nacen estas cosas, del yo. Yo quiero esto, yo quiero figurar, yo quiero esto, y lo quiero conseguir de cualquier manera. Viendo la lista conscientemente, ¿acaso nosotros somos inocentes de todas estas características? El pueblo de Dios también peca con algunas de estas características. Ninguno de nosotros es inocente. Si tuviésemos que evitar, como dice Pablo, a cada una de las personas que comete alguna falta con una de estas características, nos tendríamos que aislar. Nos encerramos en la casa y no me puedo ver ni en el espejo. Si no podemos venir a la iglesia porque cumplimos con alguna de estas características, yo soy el primero que me voy, corriendo, de una. ¿A qué se refiere Pablo entonces con estas palabras? A esto evita. Ahora, es muy distinto a la actitud que toman los hombres de los últimos días con un seguidor de Cristo. El hombre de los últimos días tiene un patrón en su actitud de pecado constantemente. No tiene ningún arrepentimiento hacia él o ni tiene ninguna convicción de este pecado. Simplemente vive su vida pecando y a él como si nada. Pero ahora el cristiano que vive bajo el poder del Espíritu Santo tiene convicción del pecado y tiene una actitud totalmente distinta que repudia el pecado. Nosotros somos pecadores, sí, pero nosotros no somos esclavos del pecado. No, yo peco, pero quiero alejarme del pecado. Podemos reconocer a estos hombres de los últimos días por el carácter que ellos tienen o por su falta de carácter. Y a los cristianos también. Nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, debemos mostrar nuestro carácter como si fuese el de Cristo. Esa es nuestra meta, crecer a semejanza de Cristo. De estas personas que estaba advirtiendo Pablo a Timoteo, para que de esta manera se preparara y pudiese perseverar en la fe. Le dio tanta importancia, le dijo a Timoteo, cuídate, persevera en la fe. Luego, a partir del versículo 6, empieza a hablar sobre los falsos maestros que circulaban en aquel entonces. Se estaban enfrentando a ellos y a lo que se refiere con estas personas que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, se refieren, bueno, las mujeres en aquel entonces no podían recibir cualquier o algún tipo de educación, una buena educación, y creían las palabras dulces de los falsos maestros. Tal vez por la retórica que era muy popular entre los filósofos de aquel entonces, de los pensadores y los filósofos, que se llenaban de conocimiento y trataban de expresar sus ideas de una manera hermosa, que todo el mundo se quedaba, que ay, yo lo quiero escuchar porque él habla tan lindo y dice cosas tan bonitas y tan inteligentes que parece sabiduría, pero no es la sabiduría de Dios, es la sabiduría de humanos. Las mujeres no son las víctimas, no me lo tomen a mal. Las mujeres solo eran presa fácil porque no estaban preparadas, porque eran muy sumisas en aquel entonces. Cualquiera de nosotros puede ser una víctima de una falsa doctrina, pero solo conociendo la verdad podremos reconocer a los falsos maestros. Por más bonito que hable un predicador, por más carisma que tenga, si utiliza muchos tecnicismos, palabras teológicas, tal vez se suene muy inteligente o este tipo sabe. Pero realmente eso no es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio lo podemos conocer a través de la palabra de Dios. Por más bonito que hablen. Los libros también son buenos. Nos ayudan a crecer y aprender mucho más de diversos temas. Pero nada se compara con la Biblia. La Biblia es el libro más hermoso, más bonito, más inteligente, más profundo. La Biblia es el único libro que tiene la verdad. No podemos reemplazarla. Luego menciona Janes y Jambres, que fueron los hechiceros que se opusieron a Moisés así como estos hechiceros se opusieron a la revelación de Dios en aquel entonces, durante los tiempos de Pablo y de Timoteo, incluso hoy en día, hay este tipo de personas que rechazan o repudian la verdad de Dios, pero que en cualquier momento se hará manifiesto ante todos y quedarán expuestos. Hay un dicho muy conocido que dice, aunque la mentira tenga patas, tarde o temprano cojea. Ante estos peligros del porvenir, es sabio que nos preparemos. Ahora que conocemos las características de los hombres de los últimos días, sabemos los peligros que presentan. La consecuencia de ellos va a ir hacia la perdición. Ellos se van a perder en sus cosas. Ellos no van a obtener más nada que eso. Pero van a ir de mal en peor, dice Pablo. Pero nosotros, los que conocemos el lugar más seguro, que es a través de Cristo Jesús, podemos prepararnos para los últimos días. Conociendo estos peligros, tenemos que conseguir ese sitio seguro donde nosotros podamos estar. Saber con quiénes estaremos. Buscar los suministros espirituales necesarios y el conocimiento que necesitemos para sobrevivir en el porvenir. Ahora, si tú no has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador, quiero invitarte a que lo hagas hoy. En Cristo tenemos el lugar más seguro, un lugar donde no podamos ser acechados por la muerte eterna del pecado, donde la muerte no nos acecha, donde tenemos alimento abundante para nuestro espíritu. En ese lugar tenemos realmente la salvación y solo podemos llegar a Él poniendo nuestra fe en Cristo, quien murió por nosotros, quien sufrió por nosotros y nos salvó de la muerte eterna. Quiero invitarte a que lo hagas hoy, porque los peligros del porvenir son muchos, pero ahí está el sitio seguro, es en Cristo Jesús. Hazlo hoy, entrega tu vida a Él, porque te aseguro que Él cuida mejor tu vida que cualquier otro, incluso que ti mismo, que tú mismo. Pablo continúa diciéndole a Timoteo que él ha sido puesto aparte, que él ha seguido su doctrina. Ahora, esta doctrina que se refiere Pablo no es la doctrina del Evangelio de Pablo, no es algo de sus ideas. La doctrina que sigue Pablo es la doctrina de Cristo. Y en muchas veces, en muchas ocasiones, las palabras de Pablo pueden ser fuertes. Podemos pensar que es un poco arrogante. Mírame a mí, imítame a mí, como yo imito a Cristo. Pero pensémoslo bien. Pablo invirtió su vida en el discipulado. Pablo tuvo todo su tiempo y disposición a ayudar a Timoteo y a otros discípulos a que crecieran en Cristo. Este es el valor que nos prepara a nosotros para sobrevivir a los últimos días. A través del discipulado podemos encontrar la salvación y podemos prepararnos y ayudar a los demás. Carlos Agudelo la semana pasada nos compartió acerca de la semejanza que tiene un seguidor de Cristo con un soldado. Cuando un soldado se enlista en el ejército, a veces llega ni siquiera con una condición física apta o la requerida para la militar. No sabe usar bien un arma y tampoco sabe cómo mantenerla en buenas condiciones. Pero pasa un tiempo en entrenamiento arduo con un superior, con alguien que ya ha pasado por eso. Y él pone todo su empeño para que esta persona llegue a la condición requerida del ejército. Luego, cuando son promovidos, a los soldados se les delega responsabilidad y autoridad. Pero esto es para que sirvan a la patria. La vida de la iglesia no es muy diferente. Debemos ser disciplinados como un soldado en el crecimiento espiritual. Aprender a usar la palabra de Dios como un arma para de edificación y para defensa contra las falsas doctrinas. Nos ha sido delegada la responsabilidad más grande, la verdad de Dios. Tenemos que tomarlo en serio, tenemos que protegernos, salvarnos a nosotros, pero también ayudar a los demás a que lleguen a ese sitio seguro, a que ellos también se salven de los peligros de los últimos días. No vemos a un soldado que se esconde con un arma, asustado, él solo, no. Vemos al a los militares, al ejército, ayudando fervientemente al pueblo, a la patria, para que durante emergencias el pueblo llegue al sitio seguro y los defienden con su vida. Así debemos ser nosotros. Esta es la misión que nos ha dado el Señor, de ser y hacer discípulos de Cristo Jesús para la gloria de Dios, de aprender de otros y con otros. Hermanos, unámonos a los grupos pequeños. Comprometámonos con Cristo a crecer en su semejanza. Hagamos comunidad con otros hermanos. Oremos con otros hermanos. Compartamos con los otros hermanos. Atravesemos cualquier tipo de experiencia con los demás. Juntos, los altos, los bajos. Porque así aprendemos qué es el discipulado y qué es ser un discípulo de Cristo. En el mundo antiguo, si alguien quería aprender de alguna persona, de algún maestro, entonces esta persona tenía que pasar todo el día con esta persona, con su mentor. Y ahora nosotros, con tan ocupados, queremos ser discípulos. Vamos a dar una hora al Señor, una vez a la semana, a reunirnos con el grupo pequeño, a seguir creciendo en comunidad con los demás. Hace poco tuve la oportunidad de conversar con un hermano, compañero de seminario. Me decía de su testimonio un poco. Él es de México. Él decía ser cristiano en México, pero que realmente no era un seguidor de Cristo. Cuando él se muda acá, al área de Dallas, él empieza a ir a esta iglesia donde conoce a su pastor y el pastor lo guía. Y a través de la vida de su pastor, él cuenta que fue a través de su vida, de verlo a él, de su disciplina espiritual, de lo que hace durante el día, que conoció lo que es ser un verdadero discípulo de Cristo, comprometido con el Señor. Y es eso, el reflejo que nosotros tenemos, el testimonio que nosotros damos a los demás. Eso es lo que habla Pablo. No habla de arrogancia, sino de que yo pasé por esto, pasé por estas dificultades. Déjame enseñarte lo que ya sé, para que tú también sigas el camino del Señor. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, crecer a semejanza de Cristo. Y cuando se presente la oportunidad, echarle una mano al otro. Y no es que siempre vas a estar por encima de él, no. Todo el mundo aprende de los demás. Incluso de los mayores, que tienen más tiempo del Evangelio, conocen o aprenden cosas de los jóvenes. Igual que los jóvenes, aprendemos nosotros mucho más de los mayores, que tienen más experiencia en el Evangelio. Pero comprométete con Cristo para prepararte para los últimos días. Esto es lo que aprendió Timoteo de Pablo. Como dijimos al principio, los preppers, estas personas que se preparan, agarran todo tipo de suministros y se preparan para varios años, pero contando también a otras personas que estarán con ellos. La vida cristiana no se puede vivir en solitario, queridos. La Biblia nos exhorta a congregarnos y a vivir entre hermanos en la fe. Una vida cristiana en solitario no da frutos, no hay corrección, no hay compartir. Los cristianos solitarios son los más débiles a los ataques del enemigo. Puede que pienses que no necesites estar en un grupo pequeño, o que ni siquiera tengas que venir a la iglesia para ser cristiano. Está bien, es cierto. Para estar casado, tampoco tienes que dormir todos los días en tu casa. Ahora, te reto a que empieces a dormir fuera de tu casa, a ver cuánto más dura tu matrimonio. Sigamos el ejemplo de Pablo. Podemos ver los frutos en ellos. Ten cuidado con las personas que sigues, con esas personas que tratas de emular, con los que consideras que son líderes. ¿Son verdaderos maestros aquellas personas que sigues? ¿Tienen características de los hombres de los últimos días? ¿Puedes ver fruto espiritual en ellos? La palabra de Dios está viva y tiene poder para transformarnos. Ten cuidado, sigue la verdad de Dios. Ya hemos visto un poco sobre los peligros de los últimos días. También hablamos un poco sobre dónde está nuestro sitio o nuestro refugio. Nuestro refugio está en Cristo, en la iglesia, que nos da los suministros y el conocimiento espiritual para nosotros poder sobrevivir ante los peligros que existen. Por último, me gustaría hablar sobre el arma que tenemos para nosotros defendernos. El arma que nos ha dado Dios, La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con ella podemos hacerle frente al enemigo, pero también es útil para la edificación. Dios no nos da la Biblia para entretenernos y satisfacer nuestra curiosidad. Dios nos da la Biblia para que nosotros seamos instrumentos pulidos de Él. Nos las da para salvación nuestra propia, pero también para que nosotros podamos ser sus manos acá en la tierra. No es que Dios no pueda hacer las cosas, pero Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Que Él quiere que nosotros seamos sus instrumentos acá en la tierra. Debemos estudiar la Biblia no solamente para salvarnos a nosotros, sino para salvar y consolar a los demás. La palabra de Dios es tan poderosa que incluso Jesús, cuando fue tentado en el desierto, se defendió con la palabra de Dios. La palabra es útil para enseñar, dice Pablo, para ayudar a otros y mostrarles cómo ellos también pueden utilizarla, para redarguir, que quiere decir para hacerle frente a las mentiras, a los falsos maestros y su falsa doctrina, para corregir, pues conocemos el bien y qué es lo correcto, para instruir en justicia. Esto viene de la instrucción que se le daba a los niños pequeños, pero que también aplica para nosotros. Nosotros somos llamados para que seamos capaces de hacer todo lo que seamos llamados a hacer, para cumplir esas exigencias y los requisitos del ministerio y de cualquier cosa o ministerio o trabajo o la vida íntegra de cada uno de nosotros. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Ahora, no pasé por desapercibido una de las características que dice la inspiración. La palabra es inspirada, la cual nos dice que la Biblia es la palabra de Dios misma en el sentido de que a pesar de que fueron escritas por autores humanos y de que podemos leer en las Sagradas Escrituras las marcas de estos autores, de su vida personal, el Espíritu Santo inspiró a estas personas para que ellos escribieran estas Escrituras, como si fuesen palabras de Dios mismo, de la mente y de la sabiduría de Dios mismo, de su expresión. Ahora, esta mañana hemos estudiado un poco las características de los últimos días, de los peligros que ocasionan, de los peligros que hay allá afuera, que están en todos lados, todos los estamos viviendo, y aún falta mucho por cumplirse bíblicamente. Pero no debemos vivir con miedo, hermanos. Los últimos días se acabarán cuando Cristo venga, y mientras tanto debemos esperarlo con gozo y prepararnos nosotros para su venida. Quiero preguntarte, si Cristo viniese esta tarde, si Cristo viniese esta semana, ¿estarías dispuesto para recibirlo? ¿Estarías preparado para recibirlo? Existen muchos peligros en los últimos días, y sí sabemos que es sabio prepararnos de alguna manera, pero no podemos olvidar prepararnos espiritualmente para la venida de Cristo. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debemos prepararnos, hermanos, espiritualmente. Nuestro refugio, nuestro búnker, se encuentra en la fe. Ese es nuestro sitio seguro. Debemos abastecernos de los suministros y los conocimientos espirituales que nos da Dios a través de su palabra. Fortalecer nuestro carácter como cristianos en hermandad. Alimentémonos de la palabra de Dios, apoyándonos unos a otros como hermanos en Cristo, como un solo cuerpo. Guardemos los frutos del Espíritu dentro de nuestros corazones y combatamos al enemigo con la palabra de Dios. ¿Y tú? ¿Para qué te estás preparando? Oremos. Señor, gracias esta mañana, Padre. Gracias porque podemos venir con confianza, Señor, a alabarte, a buscar de ti. Gracias, Padre Santo, por la libertad que tenemos, Señor, de expresar nuestro amor hacia ti, Señor, de que podemos buscarte, podemos juntarnos como hermanos a seguir aprendiendo, Señor, a ser como tú, Cristo Jesús. Sabemos que hay muchos peligros, Señor, sabemos que pecamos y caemos en ellos en muchas ocasiones, Señor, pero queremos vivir para ti. Queremos tener una actitud limpia, Señor. Queremos tener una vida que te agrade, que sea de grato aroma para ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a permanecer, Señor, en ti seguros, porque en ti tenemos el sitio más seguro de todos ante estos peligros. Ayúdanos a prepararnos, Señor, a utilizar la palabra como la espada del Espíritu para edificación nuestra, y para combatir al enemigo, Padre Santo. Te pido que bendigas a la iglesia, Señor, a Grace Español, Señor. Y que a través de la semana, Señor, ellos puedan vivir una vida que te agrade, Señor. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.